características del poder de la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo y usted es la iglesia de Cristo. Todo ser humano que fue alcanzado por el poder del Evangelio y rindió su vida al Señor, viene a ser parte del cuerpo y de la iglesia del Señor. Y de esta iglesia vamos a hablar, de las características que revelan nuestra tarea, nuestro compromiso, revela el propósito de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 14, vamos a leer hasta el 18. Este es un análisis de el evangelista Marcos, describiendo, recuérdese que Marcos presenta a Jesús como el siervo, ¿no? El que vino a servir. Y esto es importante, por eso este análisis de estos versículos es fundamental para poderlo relacionar con el tema del cual nosotros vamos a desarrollar hoy con ayuda del Señor. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Le dije 14, ¿verdad? Finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando después de la resurrección de Cristo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orarle al Señor esta preciosa mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor, que eres digno, digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Esta mañana estamos acá, Señor, nos hemos reunido para darte culto a ti, para honrarte a ti, para bendecirte a ti, Señor. Y aparte de eso, Señor, queremos escuchar tu santa y poderosa palabra. Te pedimos que esta mañana, Señor, nos puedas hablar a nuestro espíritu y que tu palabra pueda quedar, Señor, grabada en nuestros corazones para ponerla por obra, Señor, todos los días de nuestra vida, especialmente, Señor, en los momentos de necesidad, en los momentos de provocación, en los momentos, Señor, donde Satanás quiere entrar a nuestras vidas, quiere forzar, Señor, nuestras barreras de seguridad para poder engañar nuestro corazón, Señor. Te pedimos que ahí tu palabra pueda ser efectiva y que podamos salir indefensos de cualquier ataque de Satanás. Y no solamente eso, Señor, convertirnos en los agentes poderosos que tú has levantado en todos los tiempos, Señor, para predicar tu palabra, para rescatar al mundo, para defender al ser humano, Señor, de toda catástrofe, de todo ataque infernal y diabólico, Señor. Tú dijiste que tu iglesia, Señor, no iba a poder ser oprimida por ninguna fuerza de Satanás, por ningún poder diabólico, Señor, porque tu iglesia fue comprada a precio de sangre y fue revestida de tu poder. Y ese poder, Señor, lo tenemos hasta el día que tú regreses por nosotros y nos vayamos, Señor, para vivir una eternidad contigo. Esta mañana te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, en su lugar. Y quiero que esté, que ponga atención, que esté atento a la palabra del Señor. Y si puede tomar nota, siempre tome nota para poder sacar conclusiones de lo que ha escuchado y de aquello que puede, no que solo puede, que debe ser interesante para su vida personal. No todo el 100% del discurso puede ser indicado para usted, pero parte de la predicación puede ser indicado para nuestra vida, para nuestras necesidades, para nuestra situación espiritual, que es la condición más grave de la iglesia, el estado espiritual. De repente las cosas que estamos pasando en este momento nos debilitan, nos desaniman, pero esas necesidades no son tan importantes como la necesidad espiritual. La crisis espiritual de la iglesia, para poder hacer el trabajo espiritual a la cual Dios nos ha llamado a hacer. Estamos preocupados muchas veces por todo nuestro entorno y todo lo que puede estar pasando o lo que me está pasando a mí. A mí nada más, a mí. Por eso vengo a la iglesia, porque a mí me sucede esto. Por eso oro, porque a mí me sucede esto. Por eso lloro, porque a mí me sucede esto. Por eso me molesto con otro, porque a mí me sucede esto. Y nadie se da cuenta. Y a veces vivimos en ese círculo del yo y el yo y el yo. Y no hemos entendido que pertenecemos a un cuerpo, a una organización viva, que lo estuvimos hablando el domingo pasado. La iglesia es una institución viviente, inmortal. Vivimos en esa inmortalidad eterna, pero somos esa institución viva. Y cuando la iglesia entiende eso y cobra la vida de Jesús, esa iglesia se vuelve invencible. No sé si me explico, hermano. Se vuelve poderosa. O sea, el discurso del mensaje y de la palabra de Dios es que todos nosotros, los hijos del Señor, podamos entender que no somos simples humanos. No somos simples humanos, tampoco somos humanos poderosos por nuestra propia cuenta. Pero nos hace invencibles la pertenencia al cuerpo del Señor, a la iglesia del Señor. Entonces, cuando esa iglesia logra entender su identidad con el Señor, el poderío que tiene, lo que Jesús le delegó por haber muerto en la cruz del Calvario, entonces esa iglesia se vuelve invencible ante todas las fuerzas de Satanás. No hablemos ante las cosas que nos suceden, porque el vecino, porque el pariente, por todas las ofensas que nos ha, eso es secundario. Esas cosas las podemos corregir, aunque nosotros mismos, humanamente, hay personas humanas que no, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y viven en una armonía con el vecindario, con la parentela, porque saben conllevar esto. Y entonces no generan, no hacen de un pequeño desacuerdo un problema. Entonces hay cosas que humanamente se pueden llevar, pero el problema espiritual no lo podemos solucionar nosotros. No estoy hablando solamente del problema espiritual personal, sino el frente de lucha que la iglesia tiene. Entonces Jesús dijo, las puertas o las fuerzas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No tienen ningún poder, ninguna fuerza, ninguna autoridad, ningún dominio sobre mi iglesia que vive para mí. Por eso es que cuando en el análisis de Marcos, lo que hemos leído, es que él está haciendo énfasis a todas las profecías antiguas que hablan de la venida de Jesús como siervo. Entonces Marco hace un análisis de que Jesús vino como siervo. Jesús es Dios, ¿no? Pero aparte de ser Dios, porque vino de allá, él se convirtió en un ser humano normal y corriente como nosotros. Y en esa condición de ser humano, se convirtió en un siervo. Y en esa condición de siervo realizó una tarea específica y poderosa. Ahora, cuando Marcos hace el análisis de lo que Jesús hizo siendo siervo, entonces nos lleva a reflexionar que nosotros, siendo humanos, podemos hacer esta tarea espiritual que Jesús mismo hizo. Entonces, el poder de la iglesia tiene como objetivo que esta iglesia viva por Él y para Él. Ese es el objetivo de la iglesia, vivir por Él y para Él. O sea, todo lo que tengo viene de Él. Sea salud, sea bienestar, sea familia, sea empleo, sea habitación. Todo lo que tengo viene de Él. Vivo por Él. No vivo por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi trabajo, por mi sueldo, no por lo que hago, no, vivo por Él. Y la misericordia de Él, que se renueva cada mañana, me hace vivir en este estado de bendición constante, permanente. Eso es por Él. Pero luego debe venir la reacción de vivir para Él. Porque no es solo a ver que yo le puedo sacar a Dios, sino que Dios puede tomar de mí. Entonces, ese es el objetivo, que esta iglesia viva, viva por Él y para Él. Y que aparte de esto, en su forma más poderosa, pueda manifestar la tarea para la cual fue llamada. En la forma más poderosa. A lo que le quiero llevar es, ¿cómo hacemos para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en la iglesia? No dije en el culto, dije en la iglesia. O sea, en cada individuo. ¿Cómo hacemos para que ese poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y tenga la capacidad o el poder de cambiar una situación, una atmósfera contraria, donde quiera que yo me encuentre? Esto no lo hemos buscado ni experimentado. O si alguien lo ha hecho, le ha llegado por casualidad. Pero el objetivo de la iglesia es esa, manifestar el poder de su llamado. Esa es la evidencia de que nosotros no somos una religión más y no adoramos porque cantar es lindo, ¿no? Los cantautores inventaron cánticos lindos y ofensivos, aunque para otras religiones, ¿no? No es de yeso, no es de cartón. Y queremos siempre ofender al Dios falso de los demás, pero nosotros no hemos descubierto el poderío del Dios verdadero nuestro. Porque no es el canto que lo soluciona, es la manifestación de Dios en nuestra vida cotidiana. O en nuestra vida como iglesia, donde quiera que se nos demande. Es este el trabajo, es este el desafío. Donde quiera que me sea demandado, que yo como agente perteneciente al cuerpo de Cristo, de verdad demuestre que ese Dios es poderoso, ahí entramos en dificultad. Entonces, vivimos una vida de desgano, de desánimo, y no hay cómo salir de esto, y no hay cómo cambiar esto. Pero no que el Dios al que tú has creído y al que tú le sirves es poderoso. Entonces, hay que manifestar, ¿verdad? Ah, pero Jesús fue Dios. No, Marcos lo presenta como siervo, como hombre normal, pero que dependió 100% de su padre para poder tener, hermanos, un poderío a su favor. Y eso es lo que Dios siempre ha prometido. Entonces, si nosotros entendemos esto, se puede levantar un ejército como iglesia. No estoy hablando de un ejército bélico de guerra, estoy hablando de un ejército de iglesia poderoso para poder enfrentar la vida en estos días difíciles que vivimos. ¿Y por qué nos basamos solo en eso? No, somos la generación, la última. No, que mire, que hay más problemas. No, que mire, los pobres jóvenes. No, que, o sea, esas cosas no debería de preocuparnos. Nos debería preocupar el poder llenarnos de este poder de Dios para poder desafiar todas las fuerzas de maldad. Amén, hermanos. El problema es que nos hemos acostumbrado a presentar un evangelio y hablar de un evangelio basado en la historia de otros. Mire lo que Dios hizo con aquel. Mire lo que Dios hizo con el otro. Mire cómo Dios hizo eso. Y nos la pasamos contando el testimonio de otras personas, cuando cada uno de nosotros hemos sido llamados a narrar nuestra historia, pues. O sea que cuando yo deje esta tierra, alguien hable de mí. O sea, no en mal. Porque de hablar de nosotros ya habla medio mundo. Sino que alguien se recuerde con el pasar de los años que por acá pasó alguien que predicaba a Dios, pero que Dios se manifestaba con poder. Y eso no es para un ministro, no es para un pastor, es para todo integrante del cuerpo de Cristo. O sea, yo le estoy predicando a la iglesia del Señor esta mañana. Pero nos hemos acostumbrado a con otros si lo hace. Pero ¿y conmigo? ¿Por qué no? Si Dios ha prometido hacerlo con todos. Ahora, cuando los apóstoles predicaban, en muchas ocasiones ellos dijeron: nosotros no venimos a presentarles un evangelio basado en fábulas o en cuentos. Pues nos enredamos mucho a veces el discurso del mensaje, es por el problema del joven, por el problema del otro, y el problema. ¿Por qué no presentamos el poder de Dios? Que alguien descubra la fórmula, la vía para poder tener un encuentro con Dios, y esto va a solucionar no solo su problema, aunque los problemas de otro. A nosotros nos conviene tener gente que descubra esto. Gente que se vuelva espiritual, que le crea a Dios. A nosotros no nos interesa tener iglesia llena con gente desanimada, desganada, sin fuerza. Eso no sirve para nada. De este tipo de persona está lleno el parque, hermano. Están llenos los cines. Están llenos los teatros. Están llenos los estadios. De la gente que no tiene fuerza para lo espiritual, pero sí tiene fuerza para lo material. La iglesia es una iglesia viva, y si vive para Él y si vive por Él, debe ser un agente que manifiesta el Espíritu de Dios y el poder de Dios para hacer la obra del Señor en las distintas situaciones que nos podamos encontrar. Ahora, Jesús dijo a la iglesia: vosotros haréis mayores cosas. Todo aquel que cree en mí, dice, y cree, San Juan capítulo 14, versículo 12, todo aquel que cree en mí y cree en las obras que yo hago, dice, aún ellos harán mayores cosas porque yo voy al Padre. O sea, la iglesia le fue autorizada por parte del Señor que pudiera vivir en la misma dimensión que Jesús vivió, según lo que está diciendo Juan. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aleluya. Esto lo dijo Jesús. O sea, las obras que yo hago, si él cree, él las hará también. Podemos vivir en la misma dimensión de poder en la cual vivió Jesús, siendo siervo. Y podemos superar aún ese obrar, porque Jesús lo dijo, mayores cosas pueden hacer también, porque yo voy al Padre. O sea, hay dimensiones en las cuales la iglesia debe estar trabajando, y esa es la forma más poderosa de poder presentar el llamado del Señor. Sí, el llamado no es porque, no, mire, Dios me ha bendecido, yo tengo una casa, yo tengo un auto, yo me he visto bien, a mí Dios me bendice, a mí Dios me dio un buen empleo. Gracias al Señor si le he dado todo eso. Pero ese no es el esplendor del llamado. O sea, la idea es presentar la manifestación de Dios donde quiera que haya una necesidad espiritual. Y Jesús no está hablando de hacer cosas materiales. Jesús está hablando de cómo tener victoria ante todas las fuerzas de Satanás. Siempre en el análisis de Marco está diciendo, tomarán en sus manos serpientes. En otra parte dice escorpiones. La conclusión de los teólogos es que esto está hablando de demonios. No es literal la que tomo la serpiente, la serpiente no me muerde. O sea, Jesús no está hablando de eso. Si Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y la fuerza del infierno, cuando Él señala la fuerza del infierno, habla de todo lo que es, mis hermanos, el reino del mal, el reino diabólico, el reino de Satanás, en el orden que pueda estar, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, como quiera que esté organizado Satanás, todos los monstruos diabólicos que usted se puede imaginar, no tienen ningún poder contra la iglesia. Y nosotros los podemos enfrentar. Vencerlos con el poder de Dios. Es lo que está diciendo Marcos. No hablamos de escorpiones y de ponerle el pie. ¿Cómo podemos aplastar a un demonio que se levanta, que ha sido señalado por Satanás para atacar a distinta iglesia? El mundo espiritual organizado no opera de la misma manera, ni en el mismo país, ni en la misma ciudad. Hay espíritus diferentes. Y Él se organiza y luego envía sus ataques, no solamente a través de espíritu, sino que se introduce en personas que se vuelven ministros y agentes de Satanás en medio de la congregación y del cuerpo de Cristo. Si acá alguien viene por primera vez y dice, hey, soy un brujo, yo voy a estar viniendo a la iglesia, pero ojo, yo soy brujo. No, yo no le tendría miedo, pero sí soy sabedor que él es brujo. Y por naturaleza, ok, usted entra, pero cuando esté acá, no me haga ningún intento de brujería, Para que yo pueda predicar bien, para que los hermanos puedan cantar bien. Así que, yo le controlo las manos, a ver qué está haciendo. Por naturaleza, ellos vinieron para generar mal. Pero no se presentan así, este es el problema. Que nadie se va a presentar diciendo, yo, ¿saben qué? He tenido un encuentro con Don Sata esta noche y me ha enviado para que yo venga a destruirle la vida a una chica de acá. Eso no lo saben las chicas. Tanto así que lo ven lindo al otro. Endemoniado y diabólico. Porque si la iglesia no está viva, no logra discernir, no logra entender que dentro de esa persona puede estar metido un escorpión, una serpiente. Contaba la esposa, no sé qué le pasó a mi esposo, estaba tras la reja, le habían dado condena total, porque comenzó a golpearla, comenzó a maltratarla, se separaron. Y un día pagó a otros para que llegaran a su casa y le dispararan y la mataran. Ese día no estaba ella, estaba su hermana que se parecía a ella. Y cuando ella abre la puerta, le disparan y cae muerta la hermana E. Descubren cómo había sido todo, pero ella dice, no sé. Dice, porque nunca, nunca, en tantos años dio señal ni de agresividad, ni de nada. No peleábamos, no discutíamos, hasta que de repente comenzó a tener este comportamiento. ¿Cómo haces a saber? ¿Cómo haces a saber? Si el enemigo se camuflajea y se esconde, y en su tiempo que él considera necesario, entonces lanza el ataque. Lanza el ataque destructor, porque él vino nada más para matar. Él vino para matar. Todas las ideas locas que el mundo está inventando y que se le está metiendo en la cabeza a la gente, todas son ideas de muerte. Y de muerte condenatoria. Porque no es que practicando una vida abominable vas a tener la esperanza que te mueres y esperemos en el Señor que me salve, como tienen idea muchos. Tomarán en sus manos serpiente y escorpiones. Entonces el Señor nunca, nunca fue irresponsable cuando Él dijo, mi iglesia puede hacer las mismas cosas que yo hago o puede hacer aún cosas mayores, pero nunca fue irresponsable. Él dijo que no nos iba a dejar solo, la primera cosa. Y nunca nos dejó solo. Dijo, yo iré, rogaré al Padre para que envíe otro consolador para que esté con ustedes siempre. Porque la tarea es que Jesús le dice a sus discípulos, váyanse para Jerusalén, quédense ahí y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. Ahí está la delegación del propósito, o sea, de la tarea, de la función del llamado. Ah, no, yo acepté a Cristo, el Señor me llamó y hoy gozo, vengo a la iglesia cuando quiero, vivo como quiero. No, tienes que definir en qué consiste el propósito del llamado. Si el mismo mundo nos enseña que nadie invierte sin pensar en una ganancia. Y la Biblia misma lo dice. O sea, la parábola de los talentos es una evidencia, ¿eh? Dijo, el reino de los cielos es parecido a estos negocios que se hacen en la tierra. El hombre rico deja dones, deja dinero, se va, pero luego regresa y va a pedir cuenta. Al menos los intereses en la banca. Y así es el reino de los cielos. O sea, hay un propósito por el cual Dios nos ha salvado y gracias por habernos salvado. Que esa debe ser la gratitud más profunda de los cristianos. Saber que el día que te mueras no te vas a despertar en el infierno. Si tiene idea lo que es el infierno. Si de repente le borraron esa idea y le metieron otra. Entonces, no, entonces ya perdió la convicción de vida. El significado de la vida. Cuando la gente pierde las ideas verdaderas y adopta las falsas, entonces pierde el sentido de la vida. Por eso se hacen explotar, por eso se matan, por eso se entregan, ¿por qué? Por eso quieren morirse, porque le perdieron el sentido a la vida. Pero cuando tú sabes que vives con un propósito de Dios, tú no quieres morirte, no quieres enfermarte, no quieres perder algo que va a ser útil para la obra del Señor. Lo cuidas. Luchas, lo guardas, lo proteges. ¿Por qué? Porque está siendo útil para la obra del Señor. Porque has entendido el propósito de la vida y cómo ser agradecido con el Señor. Entonces, el Señor le recomienda que la iglesia, la misión de la iglesia, es ser testigos de Él. Esa es la función suya y la función mía, ser testigos de Cristo. En la inmensidad más grande que usted se pueda imaginar. en el pedestal más alto de desafío, como la muerte que hablábamos el domingo pasado, que todos le tenemos miedo a la muerte. Y estar parado en la altura de ese pedestal donde te puedan estar exigiendo de negarlo, pero tú dices, no lo puedo negar, estoy dispuesto a morir. Cuando adoptas la convicción de la inmortalidad, de la vida eterna, entonces te sueltas de esta tierra y pierdes todo temor. Porque esto no es cuestión de decidir ahorita en la carne, ¿estoy dispuesto a morir? No estoy dispuesto a morir. ¿Quiero morir? No. Si lo puedo evitar, lo evito, porque estoy en la carne. La cosa cuando mis convicciones de fe superan mis exigencias humanas, entonces todo lo humano se desvanece delante de mí. Porque ya no soy dirigido por mis sentimientos, sino que ya soy controlado por el Espíritu de Dios. Y Él dijo, cuando ustedes ante las autoridades y les pidan que no se preocupen, yo pondré palabras en su boca. Yo me imagino a los discípulos y apóstoles que murieron por causa de Cristo, ser torturados, sacados desafiados, y luego los torturaban, los golpeaban, los herían y los metían de nuevo a la celda. Creo que cuando volvían a la celda y volvían en sí, decían, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy sufriendo si tengo la opción de la próxima vez que me saquen, yo me arrepiento? Una idea mía, ¿no? Llega el siguiente día, la siguiente vez, lo sacan y Dios toma el control de nuevo de ellos y vuelven a hacer lo mismo, resistir. Vuelven a ser maltratados y golpeados igual, y otra vez, o sea, ¿qué está pasando? Es que Dios tiene el control. Y cuando Dios toma el control de nuestra vida, por eso es que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y tenemos que vivir amando al Señor para que Él pueda decidir por nosotros, porque yo no decidiría bien. ¿O usted se cree sabio que decide bien siempre? Si usted decidiera bien siempre, viniera todos los días de culto, viniera todos los cultos de oración, se vistiera bien para el Señor, se cuidara de su vida, de hacer las cosas agradables a Dios. Pero la mayoría de nuestras decisiones las hacemos basadas en nosotros mismos. Si Dios tomara el control de nosotros, no volviéramos puritistas. Así, Por eso es que cuando una persona tiene un encuentro directo con Dios, cambia. De la noche a la mañana. Y deja todo. Y toda la gente dice, ¿pero qué pasó? No es necesario comportarse así. No hay que ser radical. Porque tuvo un encuentro que le revolucionó la vida. Y es lo que debería pasarnos a todos. Entonces este llamado, tiene esta exigencia, ser testigo de Cristo. Ah, ¿yo puedo ser testigo de Cristo parado en la plaza del Duomo predicando la palabra? No, es... Que prediquen de la palabra por las redes sociales. Hay miles y millones de personas que no hacen lo que predican. Y eso es fácil, cualquiera lo hace. La cosa es que la exigencia más grande es espiritual. Y es el enfrentamiento contra la fuerza del mal. Que Jesús lo evidenció porque fue tomado por el mismo Espíritu Santo. Después de su bautismo lo toma el Espíritu de Dios y se lo lleva para el desierto para ser tentado por el propio Satanás. Dios lo lleva. Como le decía la vez pasada, ¿quién planifica el sufrimiento, la enfermedad, el sufrimiento y la desgracia de Job? Dios. Y el pobre sufre. Salta, se lamenta, pero es Dios quien tiene el control. Y el Espíritu de Dios toma a Jesús y lo lleva al desierto para enfrentarse al enemigo más feroz que lo anda buscando desde el principio. O sea, usted sabe la rabia que puede tener un enemigo que te anda buscando desde el vientre de tu madre. Yo he conocido gente que anda buscando asesinar personas porque por allá le asesinaron a un pariente y ellos están extirpando la raíz de todo el que nace. ¿Sabía que esto se da mucho en Albania? Los albaneses tienen una cultura que si tú matas a alguien, escóndase, vaya a huir porque ellos van a matar a otro de su familia o a dos más. Es una cultura que está ahí. Esa pobre gente, hay una cantidad de historia de esta, de personas que desde que nació el niño vive encerrado, porque el día que lo vean en la calle lo matan los que se quieren vengar. Imagínense la rabia que puede. Ahora, Satanás viene buscando al Señor desde Génesis. Pensó que era Moisés. Pensó que eran otros. Y hoy Dios mismo decide tomar a su hijo y le dice, acá está. Te lo presento. Y la Biblia nos muestra todas las batallas que hay en el desierto, pero son 40 días, hermano. Con 2 días de fiebre nos estamos muriendo nosotros. No digamos con una temblazón permanente de ver un demonio enfrente de nosotros. Eso es peor que la fiebre en los huesos. Usted no tiene ni la idea de ver la cara mugre que tiene Satanás cuando se presenta. Se ha tratado un montón de gente poseída, endemoniada por el diablo, hermano, y esa gente está destruida. No tiene convicciones de nada. Ni fuerza de nada, ni control de nada. Solamente logra ver, me está hablando, me está torturando, me está diciendo, me dice que haga y le cambia. Y, o sea, es un martirio constante, que son pequeñas pinceladas de este ataque malvado de Satanás. No digamos tener el propio jefe enfrente, ¿eh? El mero mero. Le aseguro que si su tormento es un dolor de cabeza y se le presenta un demonio, se sana del dolor de cabeza. Es que hay cosas que son superiores a lo que nosotros llamamos sufrimiento. Le aseguro que puede estar tirado en la cama con fiebre lamentándose, pero si siente la presencia de un demonio, grita, se levanta, corre y se va. Porque es más fuerte eso. Ahora, el padre toma a Jesús, lo lleva, lo presenta y dice, arréglense, ¿no? Ahí. Pero yo te sostengo. Entonces, la iglesia en su llamado tiene esa exigencia, ser testigo de Cristo. Y eso de ser testigo de Cristo, que tenemos la gran responsabilidad hacia la humanidad. La iglesia no debe solamente estar pensando cómo me salvo, cómo me cuido, cómo me protejo, cómo espero hasta que el Señor venga, porque el que persevere hasta el fin este va a ser salvo. La iglesia en su llamado tiene un compromiso de proteger la humanidad. El evangelismo está basado, la comisión del evangelismo está basado en eso, en rescatar los humanos que están sufriendo bajo la fuerza de opresión del diablo. Solo nosotros les podemos ayudar. Solo la iglesia ha sido autorizada a ayudarle a todo ese tipo de personas que está trastornado y confundidos. Somos la luz, somos la sal. ¿Cómo ayudar a esta gente que cree que hay un gato encerrado en su cuerpo? Y matarle a ese gato y que se dé cuenta que no había ningún gato. Que creen que son un perro. Que creen que el hombre es mujer y que la mujer es hombre. ¿Cómo ayudarle? La iglesia es la única que tiene. Mire, hay casos en la misma iglesia donde los padres dicen, no hay lo que hacer, ya le aconsejé. Es que no es consejo, es poder. Iglesia, es poder. Y hay casos en nuestra iglesia, ojo. Y vivimos haciendo cultos y tranquilos como que no pasa nada. Es el poder de Dios el que puede cambiar a esta gente. Nadie llama, nadie ora, nadie impone manos. Y el diablo dijo, me introduzco y hago lo que quiero. Porque la iglesia duerme. Pero somos luz. Pero somos sal. Y a veces ni los mismos padres se dan cuenta del problema que ya tienen dentro de casa o en la familia. ¿Usted cree que ese problema está solo afuera? No se va con consejo. Usted va a agarrar un drogadicto y siéntese y dele sesiones de consejería para que deje la droga. Ningún centro de rehabilitación ha tenido éxito con nadie. No es psicología. No, te voy a cambiar esa imagen que tienes, te voy a meter otra. Esa es la psicología. No, eso no es cuestión de imágenes, es cuestión de espíritus que fluyen dentro de ello. Espíritus infernales. El que la gente se vuelva frío para Dios, son espíritus infernales. ¿Y cómo podemos cambiar eso? No es psicología, no es cambiándole la imagen que tiene, es metiéndolo al fuego. Es metiéndolo al fuego, pero la iglesia que tiene el poder de Dios, que ha entendido que ha sido llamado para Él y que tenemos esa responsabilidad de salvar a esa gente humana. Hay que se mueran. Ellos se escogieron. Ahí se van a perder. Tenemos la gran responsabilidad delante de Dios nosotros. Dijo que no nos iba a dejar solo. No solamente nos ha dado la tarea del llamado, sino que Él prometió asistirnos. Dijo, no los voy a dejar solo. Si hay una cosa maravillosa que yo siempre he experimentado en todo mi desafío, es que Dios siempre ha estado ahí. Cuando me encontré en los momentos quizás más difíciles, yo siempre digo, algo debe suceder, algo va a suceder. Esto me da tranquilidad y paz, algo va a suceder. Y siempre he visto la mano de Dios. Él dijo, nunca te dejaré solo. Hay gente que corre, se desespera, va al vecino, va al brujo, publica por las redes sociales, porque hoy tenemos otro medio, ¿no?, de informar todo lo que está pasando en mi vida. No sé a quién le interesa lo que usted publica en Facebook. A nadie le interesa, ni su fotografía, ni todo lo que publica, a nadie le interesa. Si no es un mensaje de esperanza para alguien, a nadie le importa. La gente va volteando páginas así. Si le gustó, la descarga para hacer fechorías de ahí. Pero ahí están las chicas en el baño. A nadie le importa, solo al diablo y sus demonios. Para poder destruir. Esa es la verdad, hermanos. No, pero el Señor dijo, yo no te voy a dejar solo. Y esto es lo que deberíamos buscar nosotros experimentar. Siempre, yo no estoy solo. La gente tiene traumas porque siempre se ha sentido solo. Es que me abandonó mi papá y yo siempre tengo ese vacío ahí y esa soledad. Es verdad de todo eso, pero hoy no estás más solo. Te recogió el Padre, que es el buen Padre, el Padre de los huérfanos y el Padre de las viudas, y que dijo, no te dejaré solo. ¿Por qué anda triste, hermana? Ay, dice que es necesario un compaño. Para que le maltrate, para que le pegue, para cocinarle, para lavarle. O sea, no está bien como está. Ojo, son necesidades en la vida del ser humano. Y no es que uno esté en contra de eso. Pero si tú logras que Dios supla y llene todos esos vacíos. Dígale a todos los pretendientes que les vaya bien. No te dejaré solo. Este es una promesa de protección, de guía, de cuidado, de atención. No estoy solo. No decido solo, no pienso solo, no camino solo. Hay alguien que me cuida, me protege, decide por mí, me ayuda y me hace estar en un estado de seguridad, de bendición. Cada vez que se presente cualquier desafío en la vida, y especialmente espiritual, usted no está solo. Ah, que escuchó una voz en la noche por ahí, que te voy a comer. ¡Hey! Debes traer una buena hambre porque no estoy solo. Te tienes que comer a dos, y uno es más grandote que mí. ¿Sabe que en la guerra psicológica se ganan batallas? Y eso yo se lo he dicho. En el ejército es una gran gritazón de bando contra bando, Hay un bando que grita y el otro responde. Cuando el otro se quedó en silencio, quiere decir que la psicología está ganando terreno. Por eso se grita y declara, basado en las promesas del Señor, ¿no? Pues no estamos solos. O sea, usted tiene miedo pasar por un pasillo oscuro o donde cree que hay peligro. Usted, yo no estoy solo. Y hay testimonios de agresores que quisieron agredir a alguien y no la agredimos porque no iba sola o no iba solo. Pues el Señor siempre está ahí. Ahora, si vivimos para Dios y nos volvemos espirituales, Satanás sabe que nosotros no seremos nunca, nunca presa fácil. Y es uno de los desafíos para las naciones poderosas contra Israel. Porque Israel es el país más chiquitito que está ahí. Pero le tienen un pánico. Y no importa que Israel esté confiando en sus cosas materiales. No, nosotros sabemos que Israel es el primogénito de Dios. Que Israel es el hijo de Dios. Y que tiene un pacto con su descendencia. Y que ha prometido cuidarlos, protegerlos, darles sabiduría. Son la gente más inteligente del mundo. La gente más rica del mundo. ¿Cómo me hay? Entonces todos los demás, ¿verdad? Que yo te ataco, que yo te mato, que yo te hago desaparecer. ¿Por qué no lo han hecho desaparecer en 50 años? Porque tiene 75 años que tiene de nación. Hay que borrarlo del mapa. Eso hasta yo lo puedo decir, pero vaya y lo borra, pues. Vaya y lo borra. Todos nos ponemos en contra de ustedes. Bueno, Israel dice, yo estoy contra todos ustedes entonces. Y vengan, ataquen. Y es la iglesia. O sea, es lo mismo que Dios quiso plasmar en la iglesia. El diablo viene y dice, te voy a matar. Y venga, pues. Claro, no lo vaya a decir carnalmente, que se lo va a llevar la que no lo trajo, hermano. Ahora el pastor dijo, yo en mi adulterio, mi fornicación, yo voy a retar al diablo. Te va a comer y te va a hacer chicharrones, una revuelta te va a hacer. Como pupusa loca. Tienes que saber que vives por él y vives para él. Pero no estás solo. Dijo que no nos iba a desamparar. Nosotros no somos desamparados. No, es que yo no tengo familia, yo soy yo solo, no tengo ni dónde caer muerto. Nosotros no somos desamparados. Quizás sobreviví solo yo de toda mi familia, pero dice, los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Ahora, si usted está en peligro, hermano, dice, ¿sabe? Yo estoy en peligro, me han dicho que me van a enviar un misil a mi casa, ¿no? ¿Sabe qué voy a hacer para ser fuerte? Voy a llamarle a todos mis parientes, a toda mi familia, que se vengan a la casa para que contrarrestar este misil, ¿no? No te pueden ayudar. En cambio, la ayuda que tenemos de Dios... Eso hace que se desvíe todo, que se aparte todo. Si estamos con vida, es porque muchas veces Dios ha tenido que desviar el peligro que fue planificado para nosotros. Los ángeles que están a nuestro alrededor lo desviaron y le cayó a otro. No, a otro no. lo desvió. Esperemos que no le haya caído a otro, ¿eh? No, que le caiga al que me ofendió. Oh, no. O sea, lo que me has dicho, dicen uno, eso se va a volver contra de ti. No, 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 no. No. Pero Dios desvía una serie de cosas. ¿No? Hay unos dolores muy parecidos a los síntomas de células cancerosas, ¿no? Y cuando a uno ya le duele internamente, dice, así dijo la hermana, ¿qué sentía? ¿No? Sí, hasta anda preguntando uno, ¿no? ¿Cómo sintió usted, hermano? ¿Usted que se ha sobrevivido a esto? Dice, mire, duele así. ¡Ay, eso es! Y puede ser que era eso. Pero usted decidió confiar en Dios. Y cuando fue al médico, hasta el médico dijo, veo algo. Y usted dice, no vea nada, no me diga, por favor. Porque la gente espera eso, veo algo, ¿no? Veo una sombra. Los médicos siempre, hay unos que son así claros, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, dice, sí, tienes un tumor, pero no es maligno. Dicen, no, no. Ya saben que se va a morir la persona, pero no le quieren decir. Pero dice, te voy a dejar otro examen, ¿ya? Y usted ya llega a Roma fuerza, usted no se va a llorar, porque la gente que tiene al Señor no se va a llorar. Va a llorar, pero a los pies de Cristo, ¿no? Y cuando se presenta el segundo, el médico dice, mira, lo que veía, no veo nada. ¿Sabe cuánto testimonio hay de gente que se sana? Son testimonios evidentes. No hablemos de las cosas que nosotros ni cuenta nos damos, que fueron enviadas a nosotros y que han sido desviadas. Como la barrera de defensa del Duomo de Israel. Le envían misiles y estos sensores que descubren la trayectoria del misil y para dónde van y automáticamente activan una alarma para ese lugar donde va dirigido el misil. La alarma no suena en todo el país, suena solo para donde este aparato descubre para dónde ha sido dirigido. Y al mismo instante dispara otro misil y lo busca, ¡pah! Y lo destruye en el aire. Esa es la barrera. Misil contra misil, pues. Pero son sensores inteligentes que saben hasta desde el momento que lo dispararon, dónde lo dispararon, para dónde va, para dónde ha sido enviado. Envío la alarma para que todos corran y se escondan. Y durante se esconden, yo voy y destruyo. ¿No crees que es parecido a lo que Dios hace en nuestra vida? O sea, el enemigo nos dispara, hermano, cada rato los misiles y se levanta esa barrera protectiva de Dios. ¡Pa, pa, pa! Avísale a aquel que se congregue, pero luego ¡pa! Lo destruimos. Y aquel no entendió que tiene que congregar. Entonces el segundo misil le va a caer, porque el primero lo libra, el segundo no. O no sentimos a veces esa cosita acá, ¿no? No sé, siento una aflicción, algo, o como que me va a pasar algo. ¿Nunca has sentido ese espíritu como que se va a morir hoy? Bueno, asústese, pues. Preocúpese. Puede ser una alarma de Dios avisándole, búscame, protégete. La distancia de dónde sale hasta dónde va determina el tiempo que tienes para protegerte. Si sale del sur y va hasta el norte, tú tienes minuto y medio para ir y protegerte. Pero si tú estás cerca de donde salió, tienes 15 segundos, 30 segundos, imagínese. Nosotros acá en estos palacios que vivimos, lo que baja del cuarto piso, hermano, lo hizo chicharrón el misil. Le decía un judío entrevistando al otro judío ortodoxo. No está muy de acuerdo con los ortodoxos entre judíos porque estos son religiosos extremistas y ellos no. Algunos de ellos son anquiateos, ¿no? Y le dice, ¿y dónde estabas tú cuando sonaron las alarmas para que nos escondiéramos? Y él dice, estaba en la sinagoga. Y dice, estaba estudiando la Torah. Y dice, cuando sonó la alarma, ¿para dónde corriste? Le dice, para ningún lado. Oye, le dice, pero qué, eso es lo que no me gusta de ustedes, que ustedes no respetan las leyes. Y le dice, no, no. Dice, las leyes se respetan hasta donde no te obligan a hacer lo que es contra de Dios. Y luego le dice, ¿qué hago yo leyendo la Torah y estudiando que Dios es mi protector y que me va a cuidar? Le dice, y cuando suena la alarma, boto la Torah y salgo corriendo. Y dice, ¿qué sentido tiene? Ay, hermanos, hay una parte espiritual. ¿Qué sentido tiene si nos suena una alarma y todos abandonamos el culto y me dejan a mí solo hablando acá? No, acá nos morimos todos y nadie sale, hermano. Dijo, no te dejaré sin ayuda para hacer esta tarea de ser testigo de Él. No te dejaré sin ayuda. Y Él es nuestro ayudador. Dice, Él es el que le da fuerza al cansado, ¿no? Este cuerpo, ¿verdad? Que ven desgaste y que ya... Bueno, antes tardaba más que llegar. Hoy no, ya los jóvenes a 20 años ya no pueden con su cuerpo ya. Ya nacieron cansados. Y viven para descansar. Pero este cuerpo humano que tiene un desgaste se agota físicamente, ¿no? Y a veces uno de arrastrada ya llega, ustedes que hacen su tarea en sus trabajos, donde van, llegan con la justa, llegan, ¿verdad?, a sus hogares y de repente dicen, pero tengo que hacer algo para el Señor. El que tiene que estudiar, estudia, el que tiene que interceder, intercede, el que tiene que congregarse, se congrega. Y cuando hacemos eso, viene una fuerza de Dios. Y nosotros quisiéramos ver al Señor que acá vengo con mi diestra. Pero no es así. Es que haciendo las cosas de Dios, usted siente, hermano, que por todo su ser le corre un líquido más superior que el Gatorade. ¿Eh? Eso es para dar energía. El Gatorade no es una bebida dulce para después que usted está comiendo. Es recomendable que si usted no hace ejercicio, no consuma eso, porque es un integrador. Usted debe sudar para luego tomarse un Gatorade. No corre nunca y está metiendo eso. Brave. Yo soy tu ayudador. Cuando ya no encuentras solución, no encuentras qué hacer, no tienes más fuerza. ¿Alguna vez ha sentido usted que el amor es poderoso? El amor es tan poderoso, ¿no? Y cuando amas, y especialmente en los matrimonios, que tenemos discusiones y por ahí anda ella molesto o él molesto, el que ama se siente débil. Se siente que algo se está... Y peor cuando ya se destruyen las bases, que dice, nos dejamos, nos separamos. Y el otro no quiere eso. Y sufre. Porque es parte de lo que el Señor dijo en su mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Y cuando no lo amas, no tiene fuerza. Cuando no te aman, tampoco tiene fuerza. Por eso es que la gente que nunca ha sido amada es muy débil. Busque que lo ame a alguien. Porque cuando te sientes amado, eres fuerte. ¿Eh? Usted va a ver cómo les cambia la cara a estos jóvenes después de que se casan, y a esta jovencita, los recién casados. Vea cómo les cambia la cara, porque ya no se sienten solos y débiles y abandonados. Vienen de la mano, sonrientes, y cobraron vida. ¡Aleluya! ¡Cásense! ¡Aleluya! Dejen de andar haciendo las cosas de escondida y acumulando más pecado. Hagan las cosas bien y reciban fuerzas del Señor. No os dejaré sin ayuda. Sobre todo a lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar en estas promesas del Señor, que nunca fue irresponsable, es que dijo: nunca los dejaré sin poder. O sea, no es que el Señor dijo: saben, a ustedes les queda la tarea de esta iglesia naciente, que ustedes vayan, evangelicen, arránguense, esta palabra es en italiano. O sea, rebúsquense, pues. Allá ustedes, ¿cómo les va? Vendan frijoles, vendan tamales, hagan lo que quieran para... Él no dijo: no os dejaré sin poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo. O sea, no nos deja solo, no nos deja sin fuerza, no nos ha desamparado y no nos ha dejado luchando con nuestra propia fuerza. ¿Cómo hago para pegarle una cachanflaca a Satanás? Me invento una hundía, agarro una piedra, me escondo por acá. ¿Cuántas estrategias los hombres nos estamos buscando para contrarrestar el ataque del diablo? ¿Para qué? Si lo que necesitamos es que el poder de Dios fluya en nosotros. Y si el poder de Dios fluye en nosotros, es victoria. Tendremos batallas más fuertes, pero Satanás sabe que tiene que desgastarse, que no le será fácil y que no está peleando directamente con nosotros. Tiene una guerra contra el papá de nosotros. Y eso a mí me da una gran tranquilidad, que cada vez que Satanás se mete conmigo, no se ha buscado un problema conmigo, tiene un problema con mi papá. Sí, mi papá es mi papá, pero... Por eso es que antes de que Jesús ascienda a los cielos, estas fueron sus últimas palabras: quedaos en Jerusalén. Quedaos, no hagan otra cosa, nada. No, de acá nos vamos. No, que vayan para allá, quédense ahí. Y cuando estén ahí, recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y cuando este poder descienda del dunamis, dinamita. Estas cargas explosivas que usted las puede ver hoy a gran dimensión por todas partes, cómo pueden destruir acá mismo, por ejemplo, si quieren destruir un edificio en medio de otros edificios, van, le colocan las carguitas y prepárense porque va a haber una detonación. Y viene todo el edificio sentadito para abajo. Cuando pasa el polvo, hermano, ahí quedó polvo. Dunamis, dinamita. Somos una carga explosiva. Por eso nosotros somos una espada de doble filo. Porque o lo usamos para el bien o lo usamos para el mal. Pero somos peligrosos. Dígale, hermano, que tiene la par: tú eres peligroso, hermano. Somos peligrosos. Entonces la iglesia de Jesucristo nace en el fuego del Pentecostés. Ahí nace la iglesia, bajo el fuego del Espíritu de Dios. Juan el Bautista lo está diciendo: a la verdad, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, a quien no soy digno ni desatarle las cuerdas de su sandalia, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan le está avisando a la iglesia que esta iglesia, a la cual Dios le ha hecho un llamado y le da una tarea, también la está capacitando de su poder para poder enfrentar toda fuerza de maldad. Y cuando ese Espíritu de Dios venga sobre ustedes, quédense ahí, capítulo 2 de Hechos, Quédense ahí, porque en ese tiempo de estar ahí, van a eliminar todos los bichos que puede tener un ser humano que lo autodestruyen. Todos los bichos. Aquellos soy salvadoreño, pues, y que los peruanos no me caen bien, y que yo soy ecuatoriano, ñaño, y que acá, ¿verdad?, cada quien con lo suyo. O sea, todas esas cosas se destruyen, hermano, en la coinonía y en la unidad. Y en el tiempo que vivimos para Dios. Todas las indiferencias, lo que no me gusta, lo que no paso de ti, lo que yo veo en ti, cuando te metes en Dios, porque allí estaban todos juntos, unánimes, matando la carne, pero buscando un solo fin, esperando la promesa. Si la iglesia usara los cultos y la coinonía para poder estar unidos, eliminando toda escoria que nos autodestruye, el fuego de Dios caería sobre nuestras vidas y nosotros nos volviéramos agentes poderosos para hacer la obra de Dios. No eran muchos, un poquito más de 120. No bastan tanto, no son las multitudes. Es la condición del corazón que yo sé que tengo. Y cuando estoy junto, comienza a sistemarse todo eso. No, acá todos entramos. El buen salvadoreño, el bus siempre va vacío. Allá entró a la flota de microbuses en mi país. Microbuses más pequeños que los nuestros para 9 personas. 30 personas adentro, ¿eh? 30. Y los vidrios de las ventanas van abiertas para que usted los pies lleva adentro y el cuerpo lo lleva afuera. Y el cobrador va diciendo: suba, suba, que va vacía, va. Pase, madrecita, entre, madrecita. ¿Para dónde va a entrar? Pero le caben más. Hay una coinonía ahí, hermanos. Usted le va hueliendo, el hermano, el pescuezo al otro, y el otro va respirando en el suyo, y uno todo ensalivado se baja por allá y bolseado y todo, pero usted llegó. Pero con orgullo dice: esa es mi tierra, esa es mi gente. ¿A cuál? Vergüenza nos debería de dar. Pero ahí nos formamos, ahí nos hicimos, así nos gusta. Entonces la unidad elimina todo esto. Entre más tiempo, que no le canse el tiempo de la predicación, entre más tiempo pasa acá, algo se está borrando de ahí. Y cuando logramos entrar en esa armonía, desciende el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios desciende, la iglesia se transforma. Porque eso se llama transformación. Capítulo 17 de Hechos, versículo 6. Esto no lo consideraba Satanás, esto no lo esperaba Satanás. No sabía, Satanás pensó: bueno, resucitó Jesús y hoy lo van a seguir, pero nunca se esperaba este ataque sorpresa de la iglesia. Vea lo que dice este versículo, 17:2. Le dije, ¿verdad? No sé por qué ya me escuchan mal. 17:6, ok, perdón, hermano, 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que transforman el mundo entero. Ese era lo que decía el mundo de la iglesia. Trastornar lo que la gente cree que es normal, porque la persona ya cree que nosotros somos anormales, ¿no? Usted no se sienta tan normal con los de allá afuera, porque para ellos nosotros somos locos, ignorantes, engañados. A mí me culpa, el pastor te engañó, te ha lavado el cerebro, así le dicen, ¿no? Y usted dice: amén, sí, es verdad. O sea, cuando el Espíritu de Dios cae sobre la iglesia, la atmósfera cambia. Porque ya no son simples humanos. Ya no son simples seguidores de aquel hombre que decía ser Cristo y que decía ser Dios y que hacía milagros, pero bueno, ya murió, ¿verdad? Unos dicen que resucitó, pero la mayoría no creía. Y el diablo sí sabe que dejaron de ser personas normales y les cae el poder de Dios. Y aquel que en tres oportunidades tuvo, valga la redundancia, la oportunidad de decir yo soy apóstol de él, lo negó tres veces. Pero hoy que ha sido revestido del poder de Dios, no tiene fuerza para negarlo. No tiene palabras para poder decir, sí, la verdad es que creo que toda la noche la pasamos tomando y lo que ustedes dicen, muchachos, estamos borrachos. ¡No! Lleno del Espíritu, dice la Biblia, que Pedro se pone de pie. Y para ver que estaba cuerdo, que estaba sobrio, comienza a mencionar el destino de toda persona, de dónde habían venido, quiénes eran, ustedes de allá, ustedes de acá, ustedes del otro lado, todos los que estamos acá. Y dice, ellos no están ebrios. Gloria a Dios. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Es el Espíritu de Dios que iba a soplar sobre su iglesia. Ellos están llenos del Espíritu de Dios. Y cuando Él comienza este diálogo y este argumento, el Espíritu de Dios comienza a obrar en aquellas personas. Seguían hablando en lengua, seguían manifestándose idioma. Y Pedro seguía hablando, llevando un hilo del discurso. Y la gente comenzó a entrar en conciencia y a sentir la convicción de pecadores. Y luego le dicen, ¿qué haremos para ser salvos? Y él les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Cambió Pedro. Cambió. Imperio, gobernantes, ejército, toda persona los tildaban de aquellos que están en grado de trastornar el mundo, hermano. Ay, yo no sé cómo cambiar ese vecino de mi casa. Tienes el poder sobrenatural de Dios de afectar el mundo entero para bien. Cambiar tu familia, cambiar tu entorno, cambiar tus compañeros. Tienes esa capacidad dada por Dios. Pero dejemos de pensar como la iglesia está pensando hoy. Y póngase de pie. A mitad de su ministerio, Jesús se pone en pie y dijo, habéis oído decir, mas yo os digo. O sea, esta palabra del Señor de querer cambiar, no cambiar la palabra, sino de poder mostrar que todo lo que estaba prometido, escrito, se pueda manifestar de una manera evidente. ¿Habéis oído decir? Mas yo os digo. ¿Habéis oído decir? Mas yo os digo. O sea, un creyente con el Espíritu de Dios ya no está solamente para contar la historia de la Biblia, sino para decir, ¿sabes qué? Acaba de suceder algo. Hoy se cumple esto, dijo el Señor, delante de ustedes. Y guardando el pergamino de la porción de Isaías que había leído en la sinagoga, la dio y dijo, hoy se cumple esto delante de ustedes. Y salió por todas las aldeas sanando, liberando y haciendo todo lo que el reino de Dios quiso hacer en el tiempo de Jesús. Pero habéis oído decir, mas yo os digo. Dejemos de vivir de la historia de otro. Dejemos de vivir del ayer, lo que pasó, lo que otros hicieron. Diga, este es mi hoy. Y yo debo hacer mi historia. Si Dios está conmigo, algo debe pasar acá. Como iglesia, como persona. A veces como iglesia, ay, se recuerda, hermano, cuando iniciamos, aquellos hermanos sí eran bravos. Y los que recién vinieron se sienten, ¿y nosotros quiénes somos? Pues usted diga, yo voy a ser más bravo que ellos. yo voy a hacer que este ministerio fluya en el fuego de Dios. Yo me voy a meter ante la presencia de Dios a fin de que Dios derrame su poder para que en este lugar sucedan cosas maravillosas, poderosas, que cambien las vidas, que se liberen los oprimidos por el diablo, que todo espíritu de pensamiento diabólico salga de la mente de las personas que se dejan engañar. ¿Pero habéis oído decir? Mas yo os digo. ¿Qué cosa nueva puede hacer Dios hoy? Muchas, muchas. Todo lo nuevo que se ha inventado, el nuevo mundo, la nueva era, puede ser destruido por el mismo Espíritu de Dios, que tiene el poder, hermanos, de destruir toda fuerza de maldad infernal que se levante contra la iglesia. Tú tienes que decidir qué hacer. Pablo dijo: nosotros hemos sido vasijas de barro en la cual Él ha depositado su poder, su dunamis. Cada uno de nosotros llevamos una porción del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Está caminando Pedro y Juan hacia el templo, como era la costumbre ir. Y hay un cojo de nacimiento sentado, que posiblemente está sentado ahí desde el tiempo de Jesús. Es uno de los que se le quedó a Jesús sin sanarlo, para que se manifestara el poder de él después. Y lo sentaban ahí por una puerta que le llaman la hermosa. No el templo, no ha existido nunca un templo la hermosa. Había una puerta que se llama la hermosa, y ahí sentaban a ese hombre. Todos los que pasaban le daban su limosna. ¿Sabes que a veces nos confunde lo bueno que pensamos que somos? Y vamos cargando la manzanita, el melocotón, la moneda, para cumplir, según nosotros, para cumplir lo que yo debo cumplir como piedad, como cristiano. Pedro y Juan no tenían ni manzanas, no tenían ni peras, ni naranjas. Pero este, al verlos pasar, extendió su mano esperando que le dieran algo. La gente está con la mano extendida. Tu vecino está con la mano extendida porque tú le has dicho que tú eres cristiano evangélico y de los buenos. Tu jefe está con la mano extendida esperando que tú le des una limosna. Que nosotros llevemos algo, que todos los lunes nos presentemos o al lugar de empleo o al donde estudias, y que esa gente espera que tú lleves algo del fin de semana, que tú no lo usas para ir a la playa, no lo usas para ir al cine, no lo usas para ir a vagar, lo usas para venirte a conectar con tu Dios, que fluye poder sobre ti, y ellos esperan que tú lleves algo el día lunes. Porque el día lunes, el día menos deseado de toda la humanidad. Porque el día lunes ni las gallinas ponen. Porque ellos se fueron a la beba, a gastar todo, a vivir su vida. Y el día lunes están como un mamaracho, deschorcholados, sin nada. Pero ahí aparece el cristiano el día lunes que se edificó. Hoy. Que se lleva algo de Dios hoy. Que entiende que tiene algo de Dios y que no estamos vacíos y que no caminamos con las manos vacías. Algo tenemos de Dios. Por eso dijo Pablo: Dios ha depositado su poder en nosotros como vasijas de barro. Pero ahí está el poder de Dios. Algo tengo de Dios. Y ellos se paran enfrente de aquel cojo de nacimiento y le dicen: no tenemos plata, tampoco tenemos oro, mas lo que tenemos te damos tomándolo de la mano, le dicen: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el tipo, hermano, que había nacido cojo, que sus pies no se le habían desarrollado, eran pequeñitos y torcidos, se le enderezan sus pies. Aleluya. Se le endereza los pies y se pone de pie y comienza a saltar y a danzar y sale corriendo con ellos y entró al templo alabando y glorificando a Dios. ¿Tienes algo que darle a la gente? Lo que tengo te doy. Lo que tengo que te doy. Todo predicador debe pararse acá y vaciarse y decir: lo que tengo te doy. Toda persona que viene a dirigir un culto, lo que tengo te doy. No tengo plata, no tengo oro, pero tengo el Espíritu de Dios. Y puedes irte a tu casa y puedes contagiar a tu familia, bendecir, transmitir a tu familia de lo que tú tienes. Y no es tuyo, es de Dios. Van a suceder milagros. Dios va a hacer cosas grandes. Vas a ver tu familia cambiar. Vas a ver tus hijos transformarse. No los puedes ver perderse ahí, que cada quien elija. Tú tienes que saber que eres ungido del Señor y que tienes el poder de Dios, y que cuando tú decidas doblar tu rodilla y ponerlos en la mano de Dios, se van a enderezar. Van a cambiar, mis hermanos, camino. Van a cambiar dirección. ¿Por qué? Porque este Espíritu de Dios tiene poder para transformar. Porque somos parte de los que trastornan el mundo. Y hemos sido llamados para eso, para trastornar el mundo. Cierre sus ojos y adórele. Adórale, adórale, adórale.